Martín, Verónica y Guillermo los saludan.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes para ustedes en estudio, para toda la audiencia.
Bien, gracias. Gracias por la atención. Estábamos repasando esto. Primero, esas tres obras que se habló con el presidente Alberto Fernández, y queríamos hacer un repaso, además de lo de hoy del Cerro Chenque, de las obras que está haciendo Nación en el marco de, de acá, de Comodoro Rivadavia, ¿no?
Sí, realmente, después de estos dos años y pico de gestión, lo tenemos que decir, y que hay muchas obras con fondos nacionales. Primero, en primer lugar, que este gobierno tuvo que reflotar obras que estaban paralizadas en general en la nación, y en particular en nuestra ciudad, en la región. Fíjate la obra del acueducto, la repotenciación, paralizada sin un fundamento lógico. Uh-huh. Perdimos prácticamente 4 años. Hoy la obra reinició y, bueno, hoy no, sino ya hace un tiempo. Uh-huh. Lo mismo la ruta Comodoro Caleta, son obras importantes. Bueno, ya, hubo muchos accidentes fatales. Uh-huh. Cuando esa obra ya tendría que estar terminada, nuestro gobierno tuvo que recoger el guante del desastre que dejó el gobierno nacional, y sobre todo en la Patagonia, ¿no? Después, uh-huh, el Cerro Chenque, lo mismo, otra obra paralizada. Hoy estuvimos recorriendo, está en su finalización.
Sí.
Pero que debería haber estado ya finalizada también hace mucho tiempo.
¿Puede explicar qué es lo que se hace ahí en el Cerro Chenque? Pues se ve, ¿no?, desde lejos, pero ¿cómo es el trabajo en sí concreto de aterrazamiento?
Bueno, en primer lugar, consiste en el aterrazamiento para evitar desprendimientos. Esto es poner en talud a 45 grados el cerro, que tiene una forma, digamos, que no era uniforme. Y en toda la ladera, desde lo que es el Rincón del Diablo hasta la Ruta 3, Moreno y Ruta 3,
sí,
se rectificó y se le dio esa pendiente de taludes aterrazados a 45 grados.
Ajá.
Y eso hace que se estabilice el cerro y que no se desprendan, como se han desprendido en grandes oportunidades, uh-huh, piedras y demás que afectan las propiedades que están abajo.
Uh-huh.
Y después el sistema pluvial, que son las bermas de unos pluviales, bermas en horizontal, y que van captando el agua que transita por estas calles, por estos pluviales, hasta llegar abajo, que es lo que hoy estuvimos recorriendo, sería el final de la obra, que es un pluvial a cielo abierto,
uh-huh,
que transcurre por la ladera del cerro hasta la intersección de Moreno y Sarmiento, donde, bueno, ahí se confluyen las aguas, cruza en la ruta 3 y sale al mar.
Bueno, desagota ahí.
Uh-huh. Sí, sí. Realmente, bueno, una obra hidráulica de las más importantes, que, bueno, gracias, estaba en un 70%, uh-huh, hasta un 30%, y gracias a ese 70% que estaba ejecutado, en la catástrofe de 2017 no hubo, digamos, mayores consecuencias en la zona del centro. Pero este 30% es importante porque termina de ordenar a nosotros, además de ordenar el tema de las lluvias,
uh-huh,
nos va a permitir poder ganar más estacionamientos en este sector de Sarmiento, que, uh-huh, pudimos habilitar un pedacito, pero estamos esperando a que se termine. Ahora ya este sector se está terminando y vamos a poder avanzar para dotar al centro de más estacionamientos, que realmente,
sí,
dentro del plan de ordenamiento urbano del centro, es muy necesario.
¿Cuánto, cuánto tiempo, digamos, aguanta el Chenque gracias a esta obra? ¿El destino del cerro, por su composición, es a desmembrarse y a desaparecer, o gracias a esto puede perdurar?
No, entiendo. El cerro puede perdurar, por supuesto, y no sé, ya sería más una cuestión geológica.
Ajá.
Hay ciertas fallas que tiene el cerro, por eso lo hacen un lugar intangible para habitar. Pero realmente esta estabilización nos permite estar tranquilos por mucho tiempo.
Uh-huh.
Sin duda, tendría que hacer un evento extraordinario que algo suceda que no está dentro de lo previsto, digamos.
Uh-huh. Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guillermo Rossi de este lado. Me pregunto si en algún momento se habló del aterrazamiento, pero de la ladera norte del Chenque. ¿Ese es un proyecto que se puede reflotar en algún momento?
Sí, por supuesto, había que priorizar el lado que estaba habitado. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros recordemos la historia de accidentes fatales en el Rincón del Diablo, y por eso se priorizó. Es una obra enorme, no solo en lo presupuestario, sino también en lo que demanda el tiempo y el traslado de tierra de un lado para el otro. Esa tierra, bueno, se fue dejando en la otra ladera del cerro, pero sí está como idea conceptual. Uh-huh. era todo completo, era el sector sobre Sarmiento y también en la ladera este sobre la Ruta 3. Uh-huh. Ahora de terminar esta etapa, poder gestionar la otra parte que falta sería también importante, pero realmente, bueno, cuando tenés una situación que la primera etapa no estaba resuelta, hasta no tener terminado esto, es digamos, un poco prioritario empujar los segundos si no terminamos lo primero, ¿no?
¿Cuál es el plazo de finalización que tiene esta etapa de la
obra? Estamos recorriendo, es una obra que, por supuesto, a la intemperie y que depende mucho de cómo el clima nos permite avanzar. Realmente hoy destacamos el trabajo de todo el sector de la construcción, que lo vemos trabajar en sábado, feriado, realmente están poniendo un empeño enorme, tanto la empresa como todos los trabajadores, para que la obra tenga un buen ritmo. Son más de 50 los trabajadores que están en esta obra, y vienen, digamos, a todo vapor. Si el tiempo acompaña, se habla de entre 2 y 3 meses para terminarlo, o sea, por completo. Hoy el avance es más de un 95%, así que estamos en la etapa final, y a buen ritmo, digamos.
Primavera, verano, digo, de este verano.
Sí, son obras, como vos decís, la gente ve que algo está pasando, pero por ahí no entiende, pero realmente es una obra de ingeniería fantástica que, ya te digo, nos permite que cuando hay eventos climáticos no tengamos el problema que históricamente tuvo el centro. Uh-huh. Realmente, bueno, con la estabilización del cerro también protegemos el camino alternativo que tanto se usa. Aún últimamente estuvieron con los detalles de los guardarrails que hacen a la seguridad vial. Una obra integral que hace no solo a la estabilización del cerro en sí, sino a la seguridad vial, al tema hidráulico, pluvial, y al ordenamiento, como te digo, de todo el tema del centro, de poder utilizar el pie para poner estacionamientos. Uh-huh. Es fundamental para la zona del centro que tanto lo necesita.
Hemos superado el verano, uno de los más secos, por lo menos, que hemos tenido en Chubut en los últimos años, y parece que parte de la crisis hídrica la hemos dejado atrás. Sabemos que el intendente, además de reunirse con el gobernador, con el presidente, mantuvo reuniones con autoridades de Venosa. ¿Hay novedades respecto a algunos tramos allí en el acueducto, particularmente entre Valle Hermoso y Cerro Negro?
Sí, realmente, bueno, estamos trabajando esto en conjunto con la provincia, porque el acueducto es un tema provincial, con la cooperativa, que es quien lo mantiene, digamos, se hace operativo todo el sistema de acueductos. Realmente, bueno, inmerso en una problemática climática, esto ya es con recursos hídricos y con una obra de la SUD de Fontana que también se priorizó y que está pronto a licitarse. Y después, aguas abajo, hay que hacer muchas obras que tiene que ver no solo con una repotenciación, que es la que está en marcha, sino con obras que permitan una mejora de todo el sistema para optimizarlo y para poder tener una previsibilidad en el recurso del agua. Esto es el cambio de cañerías en unos 41 kilómetros que es de cañería de impulsión de Cerro Negro a Valle Hermoso, que es la que permanentemente se rompe y que no está incluida en la repotenciación. Después hay cañerías de gravedad, después de Cerro Negro hacia Comodoro, Rivadavia, son otros 30 y pico de kilómetros que también es conveniente tener otro caño más para poder, digamos, ir frenando el agua que viene bajando y evitar así roturas, que también hay. Cambiar los motores, estos viejos motores Worthington, electrificándolos en la línea eléctrica, bueno, que también se habló bastante, que va a permitir no solamente que la repotenciación funcione, sino que también Sarmiento tenga energía suficiente para seguir desarrollando con potencial productivo, y bueno, varias adecuaciones que tienen que ver con lo tecnológico, las comunicaciones. Hoy el sistema de acueductos es muy muy vetusto, muy viejo, y cada vez que hay una rotura no queda otra que salir a recorrer la traza para ver dónde está roto. Y bueno, hay sistemas que de telecomunicación que podrían indicar alguna falla, digamos, de manera online, y ya saber cómo actuar en consecuencia antes de empezar a mover un equipo. Así que bueno, son muchas obras, son obras importantes. Estamos hablando más de 13.200 millones de pesos.
¿Cuánto?
13.200 millones de pesos. De un trabajo que, bueno, venimos, como te decía, haciendo en conjunto con la cooperativa, la provincia, nosotros del municipio, tratando de gestionar. Y bueno, esta buena noticia de después de la reunión con el presidente, de priorizar esta obra. Así que ahora nos queda un trabajo para poder presentar estos proyectos y trabajarlo en conjunto con ENOSA, que la verdad que es de destacar. Yo llevo varios años en gestión pública, y gente de ENOSA que venga asiduamente, como está viniendo ahora, con la plena voluntad de poder, digamos, darle al sistema una mayor flexibilidad, nunca nos había pasado. Y esto, bueno, gracias a una mirada que tiene el Gobierno Nacional, realmente federal, más allá de todos los inconvenientes que puedan ocasionar, creo que hoy Comodoro Rivadavia y la región está siendo escuchada, atendida, y bueno, con obras que son una realidad, que la puedes ver y tocar. Uh-huh. Y de a poco, bueno, estas obras importantes, como obras el emisario marino, el ENOSA a través de la provincia licitó, pero también con un proyecto que se había elaborado en la municipalidad, o sea, pudo licitar la obra, firmar el contrato, y estamos muy cerca del inicio de una obra también de más de 1.000 millones que, uh-huh, que va a permitir recuperar las playas de la zona norte. Así que bueno, son obras fundamentales, trascendentales, que llevan mucho dinero y mucho tiempo, pero estamos enfocados en que se realicen, convencido intendente Duque de que Comodoro y la región necesita de estas obras y de este financiamiento nacional, y así lo entiende también el gobierno. Bueno, tratando de utilizar bien los recursos, seguramente son todos programas que vienen de distintos años, ¿no? Programas de financiamiento internacional que están activos y que hoy la nación dispone de los programas y de los dineros para hacer las obras. Claro. Que funcionen.
Maxi, buenas tardes, Verónica Méndez lo saluda. Y le quería consultar también por el funcionamiento. ¿Cómo han visto el funcionamiento del Camino Perón, que une a Radatili y Comodoro Rivadavia, en estos primeros días desde que se abrió?
Mira, no tengo reclamos. Uh-huh. Sabemos que las reparaciones que se hicieron son provisorias. Por eso también hicimos hincapié entre los dos municipios de circular con precaución, de que no se transite con vehículos pesados, porque el camino está siendo monitoreado. De momento no hay, digamos, ningún inconveniente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para seguir mejorándolo, porque todavía quedan obras por hacer que están pendientes. Y bueno, por ahora es una vía que descomprime bastante, sobre todo en época, en horarios pico. La gente lo está utilizando y, como te digo, no tengo...
No hay quejas.
Digamos, quejas.
¿Y cuándo va a estar terminado el estudio del piso, del suelo, como para avanzar con el asfalto de las partes que todavía tienen ripio?
Hay una parte que es, pero ya es en el sector de Radatili, que Vialidad Provincial está haciendo los llamados a concurso para estos estudios. Bueno, sé que están reunidos con la universidad, y eso va a llevar un tiempo, pero hay otros sectores que nos quedaron, digamos, del lado de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que los vamos a empezar a encarar en el corto plazo, porque el camino se está empezando a usar. Si bien quedó todo un poco a la espera de esta resolución, ahora ya estamos en condiciones de ir reparándolos. De hecho, hicimos varios badenes de hormigón, bueno, reparaciones y bacheos importantes. Realmente lo que sería óptimo poder hacer una repavimentación completa, pero también estamos con obras en otro punto de la ciudad que hoy nos están demandando, digamos, no solo gestión, sino también recursos. Sí. Así que, bueno, en la medida que el camino se vaya consolidando, vamos a tener que invertir también en mejorar la carpeta completo, ¿no?
Todavía no lo recorrí, pero le consulto, ¿está iluminado de noche el camino?
No estuvo...
No, no nunca, estaba antes, digamos, claro.
Es un proyecto de iluminarlo. La iluminación también son temas muy costosos y importantes, sí, también que podamos tener estos caminos interjurisdiccionales con iluminación, con señalamiento. Nosotros priorizamos el camino Roque González, que pudimos hacer con fondos municipales prácticamente la mitad del camino, y ahora estamos gestionando la otra mitad. Esto es el camino Roque González y la rotonda de Polonia, que, bueno, es parte de la traza de la circunvalación oeste, que también es una obra prioritaria, que ya estamos trabajando, ya hicimos el proyecto, ya Vialidad Nacional también lo aprobó, y estamos cerca de tener el financiamiento para esta obra, que va a conectar la ruta 26, desde lo que es el parque industrial, hasta la rotonda de Roque González, haciendo una circunvalación amigable con la ciudad, con una distancia que nos permite no tener que venir al centro sin necesidad, digamos, alguien que quiere de la zona norte ir al sur o viceversa va a poder utilizar este camino que hoy está consolidado, son 9,5 kilómetros, y que, bueno, creemos que es la obra que hay que hacer para que, bueno, podamos descomprimir un poco el tránsito en la ruta 3.
La última, hoy fui a una ferretería y no me vendieron alambre porque no tenían. Y le pregunté, y ¿esto le está pasando con varias cosas? Sí, la verdad que sí. No nos dan, digamos, la lista de precios ni los insumos. ¿Está pasando esto? Digamos, la municipalidad compra insumos para hacer obras. ¿Vieron algo de esto estos días?
Sí, obviamente es una situación de los mercados que afecta la provisión de algunos materiales e insumos. Básicamente el hierro ha tenido una importante suba en lo que va del año. Hoy nos encontramos con esta cuestión que no hay precios, entonces son pocos los proveedores que tienen insumos que tienen que ver con el acero, ¿no? Básicamente la chapa, el acero de alambre es un tema complejo porque no hay y lo poco que hay, digamos, que tienen cupo, la verdad que también los precios han aumentado, entonces...
¿Y cómo se explica eso, Maxi? Porque la Argentina es uno de los 30 países con mayor nivel de producción de acero en el mundo. Si es algo que se produce acá, ¿por qué suben los precios? Si uno supone, entiende, que no hay un grado tan importante de componentes extranjeros o importados en la elaboración de esa materia prima.
Sí, nos pasa con muchos insumos, pero bueno, entiendo que acá tenés una o dos fábricas en la Argentina que monopolizan la industria y por supuesto esta es una pelea a nivel nación, y creo que es un desafío enorme porque si no abasteces el mercado interno por especular por el precio de exportación, bueno, generas un retroceso. Bueno, la verdad que cuando hablamos, pues yo no soy economista, pero de lo que es la ley de mercado, la oferta y la demanda, creo que pasa por ahí, ¿no? Hoy un dólar de exportación donde el industrial por ahí no le conviene vender al mercado interno, pero bueno, entiendo que a nivel Ministerio de Producción y de Economía esas cuestiones las tienen que ir viendo y bueno, y no permitir, digamos, un desabastecimiento de ninguno de los productos, sobre todo esto que vos decís, que no tienen un gran componente importado, ¿no? Pero bueno, ha pasado con el gasoil y está pasando con varias cuestiones que tienen que ver con la economía y afectan a la producción nacional.